Hoy hablamos de comunicación no verbal, esa que dice mucho de nosotros sin que ni siquiera hayamos abierto la boca. La comunicación no verbal va unida a nuestra personalidad, es una expresión más de ella. No se puede esconder, pero sí aprender a controlar y también saber más de ella. Eso es lo que nos muestra Hablar sin palabras, el libro escrito por José Hermida, que nos desvela todo lo que nuestros gestos o posturas esconden. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido, José.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, la verdad es que al preparar esta entrevista una se plantea un poco los códigos verbales que va a utilizar, porque la verdad, madre mía, la información que damos sin nosotros saberlo, ¿realmente somos conscientes de ello?
No, desde luego que no, pero somos semáforos ambulantes.
¿Semáforos ambulantes?
Sí.
Vamos, fíjate, contando cosas de nosotros.
Para que te hagas una idea, apenas hay músculos en la cara que cumplan con una función que nos sirvan para vivir. O sea, los músculos, los orbiculares que cierran y abren los ojos tienen una función. Los músculos de la masticación también. Pero el resto de los músculos ni siquiera están inseridos en un hueso. Son solamente cumplen una función de semáforo. Nada más.
Bueno, la verdad es que el tema es apasionante, es un libro que cuenta muchas cosas, hay que leérselo, pero resúmanos un poco, ¿qué es lo que nos transmite en Hablar sin palabras?
Bien, hay muchos manuales de comunicación no verbal, hay muchísimos seminarios de comunicación no verbal, muchísimas conferencias, estudios, algunos incluso con pretensiones científicas, pero yo lo he enfocado de una forma completamente distinta, esta es la novedad. Nosotros vivimos en una sociedad que se basa esencialmente en procesos de dominación y de sumisión. Entonces cada uno representa el rol que le corresponde o que le han obligado a representar, emitiendo señales que denotan el rango social en el que se encuentra. Así que significa que cuando vemos al típico jefazo abusón, entonces inconscientemente decimos, uy, ese es el que manda, a mí me toca un rol de aparentar, mostrarme como alguien que se somete a esa persona.
¿Y cómo distinguimos a ese jefazo abusón, vamos a poner ya que ha dado el ejemplo, de que precisamente, qué signos le hacen distintivo de esa superioridad?
El primero de todos es su mirada, o mejor dicho, su ausencia de mirada. Nos mirará de hito en hito, rapidísimamente, de una forma casi imperceptible, y tomará sus conclusiones. Entonces dirá, bien, esto es una persona a la que puedo dominar, o al contrario, igual es una persona a la que debo someterme. Hay un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en la vida cotidiana, ¿usted ha visto esos individuos que cuando llega el paso de cebra o el semáforo, invaden un poquito más de lo que les corresponde, una actitud nada cívica, desde luego que les da igual si es una anciana o un niño que cruce, ellos invaden un poquito más, amigo, pero si van por la carretera y ven una pareja de la Guardia Civil, levantan instintivamente el pie del acelerador.
Bien. Es que lo hacemos todo lo del pie, permítame.
Bueno, no crea, yo respeto las normas con todo
sí,
rigor.
Sí, todos lo respetamos.
¿A que no ha notado que he mentido?
Bueno. Entonces lo distinguimos.
Y entonces, claro, es que eso tenía una función antiquísima. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué seguimos utilizando esos músculos y emitiendo esas señales? Porque nosotros somos seres humanos desde hace muy poco tiempo. En un reloj cósmico, nosotros llevamos en la Tierra un chasquido de dedos, nada más. Y siendo generosos, un millón de años, ¿no? Siendo generosos.
José, a mí me gustaría ser un poquito, porque como estamos en radio, y claro, en radio se oye, y con las palabras se pueden decir muchas cosas y transmitir mucho, pero no se ve. Entonces me gustaría que describiéramos, por ejemplo, yo decía antes, los gestos de las manos, la forma de colocar los brazos, de sentarnos, todo eso y mucho más transmite. Por ejemplo, sé que en el libro da ejemplos muy prácticos, ¿no? Los gestos de las manos y de los brazos, ¿qué pueden indicar? Dígame algunos gestos de los habituales que indiquen una cosa u otra, pues sumisión, tristeza.
Pues mire, el típico gesto de sumisión, con las manos es el no saber qué hacer con ellas. Ese es el típico gesto de sumisión. Entonces pueden retorcer un objeto, por ejemplo un bolígrafo, pueden estar con él retorciéndolo, porque eso se llaman señales de apaciguamiento. O sea, esa persona, como no sabe lo que hacer con las manos, pues entonces está apaciguando. También lo verá con gente que mete la mano en el bolsillo y la agita las monedas, gente que mira el reloj, la hora, que pues ya la ha visto hace medio minuto. Esa es una primera señal de sumisión.
¿Inseguridad también?
Claro, va
unido.
Va unido. Sumisión es inseguridad. Sin embargo, la gente que manda, la gente que está acostumbrada a mandar, verá una cosa muy interesante, que es que ocupan, en una habitación, ocupan sitios centrales. Mire, por ejemplo, ahora nosotros estamos sentados alrededor de una mesa, ¿lo ve?
¿Sí?
Entonces, como esto es una entrevista y usted manda aquí, yo me he sentado donde usted me ha dicho. Ajá. Pero si esto fuese una reunión de negocios, yo no me habría sentado aquí, porque tengo confianza en usted y creo que nadie va a venir. Yo me hubiese puesto justo en el otro lugar, viendo la puerta.
Claro, quien entra, hay que decir que ahora está de espaldas a la puerta.
Naturalmente. Entonces, una persona dominante, ajá, siempre se pondría al otro lado, excepto cuando hay otra persona dominante, que en este caso es usted, que ha dicho, usted se sienta aquí. Pues ya está.
Sí, pero yo juro y perjuro que con ese tono no se lo he dicho.
Bueno, es como es para que los oyentes se puedan hacer una idea.
Por supuesto.
Eso es. Y fíjese, es dominio del espacio, dominio de los otros. Le voy a enseñar ahora una forma de dominación que lo usan los adolescentes y la usan los adultos dominantes, uh-huh, que es asombrosamente frecuente y nadie se da cuenta, que es la manipulación de los objetos pertenecientes a otra persona.
Por
ejemplo, ese mismo bolígrafo que tiene usted en las manos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo lo podría coger, como lo estoy haciendo ahora, ve que lo estoy manoseando, uh-huh, y en lugar de devolvérselo, se lo tiro. ¡Zas! Ya he marcado aquí un punto, ya le he dicho, eso que pertenece a usted, estoy asociando usted a ese bolígrafo y aquí mando yo. ¿Ha visto cómo he tirado el bolígrafo? Pues lo mismo puedo hacer con usted.
Bueno, la verdad es que son cosas muy significativas que hemos visto todos en el día a día, pero que no interpretamos.
No interpretamos.
Por ejemplo, ahora que estamos en este periodo tan delicado de búsqueda de trabajo.
Exacto.
¿Qué consejo le daría usted a una persona que va a ir a buscar un trabajo para que ese lenguaje no verbal no delate cosas que él no quiere?
Lo primero, que lo explico en el libro detalladamente e incluso hasta la saciedad, tiene que ver en qué tipo de relación está. Solamente hay tres tipos de relaciones entre los seres humanos. Hay uno que es de colaboración, que es como estamos usted y yo en este momento. Uh-huh. Hay uno de confrontación, sería por ejemplo un debate. Usted uh-huh sostiene A y yo sostengo B. Y luego habría otro de indiferencia. En ese de indiferencia, esta entrevista ni siquiera tendría lugar. Bien, que piense toda la gente que va a ir a una entrevista de trabajo. Lo primero de todo, no va a pedir un trabajo, que se lo meta en la cabeza. No se va a pedir nada. Desde el momento en el que vas a pedir, el otro lo primero que piensa es en su bolsillo. Tú no vas a pedir nada. Tú vas a negociar en un estado de colaboración el intercambio de tu fuerza de trabajo a cambio de una retribución. Y
claro,
esto, ¿sabe qué es lo que pasa? Que fíjese la responsabilidad de alguien que quiere emplear a alguien. Fíjese la responsabilidad. ¿A quién meto aquí dentro? ¿Cómo uh-huh cuánto de inteligente será? ¿Qué desempeño te de nada? Dentro de dos semanas ya empezará a no pegar ni golpe. Fíjese usted la responsabilidad que hay en la parte. Lo primero que tiene que pensar la gente que va a negociar un trabajo es tranquilizar al otro y ayudarle.
¿Y eso como en el lenguaje no verbal?
En el lenguaje no verbal.
Por ejemplo, que
no puede estar nervioso. Si yo transmito, por ejemplo, cuando yo le doy la mano, deme la mano.
Sí.
¿Qué ha notado?
Pues una mano firme.
Una mano firme, sí, etcétera. ¿Ha notado algo más? Yo sudor, sí he notado, ¿no?, en usted.
Sí.
¿Sí?
Sí, no sé, ¿qué he notado?
Sí, la tiene ligeramente húmeda, ¿lo ves?
Sí, un poquito húmeda.
¿Sabe por qué la tiene húmeda?
Porque estoy nerviosa que le estoy entrevistando.
Exactamente.
Ya le he dicho que me imponía mucho esto de...
Escuche, entonces esto es, usted va a una entrevista de trabajo, sencillamente antes de dar la mano, asegúrese de que la tiene seca, porque la otra persona,
lo va a notar,
instintivamente, no decir, oh, tal vez que se ha mojado la mano, no va a saber por qué. Pero se va a intranquilizar. ¿Por qué? Porque esa persona está nerviosa.
José, y el que está siendo entrevistado, esto de, no sé, cruzarse los brazos,
bien,
tenerlos
bien
así, metido entre las piernas,
claro, claro,
eso no es recomendable.
Ocultar,
¿no?,
las manos ya quiere decir, por encima de todo, para los oyentes les diremos que mi entrevistadora acaba de sacar las manos
debajo de la mesa.
Pero usted habrá observado que cuando yo me senté, yo tenía las manos debajo, porque uh-huh yo quería ofrecerle a usted un... ninguna forma de agresividad.
Confianza.
Exactamente. Confianza. Cuando he visto que ya empezábamos a ser amigos, porque ahora somos amigos.
A toda la confianza del mundo.
Muy bien. Entonces ya he sacado las... Y ahora todos, usted y yo, los dos tenemos las manos encima de la mesa.
O sea, que en una entrevista de trabajo lo más tranquilo posible.
No invadir nada, el espacio
invadir
del otro.
El espacio del otro, nada de manos sudorosas.
Evidente, y muy importante.
Y nada de brazos cruzados.
Y nada de sumisión. Porque
de sumisión
eso hace que la otra persona se inquiete.
Uh-huh. José, es que tenemos muy poquito tiempo, pero claro, es que claro, de esto podríamos
cosas
hablar y le quiero contar. Pero no me quiero marchar sin que me diga, porque claro, ahora nosotros los periodistas nos llega un periodo muy delicado que es campaña electoral.
Sí.
No, todavía queda, pero bueno, ya empieza la maquinaria.
Esto es pre-campaña.
Exactamente.
Sí.
Entonces, nosotros nos vendría de perlas saber lo que usted sabe para analizar mejor a nuestros políticos. Analíceme usted, por ejemplo, a José Luis Rodríguez Zapatero y a Rajoy, a los dos, que por los gestos que tienen, por la comunicación comunicación no verbal, ¿qué le transmiten a usted?
Muy bien. Usted habrá observado que el señor Zapatero ha tenido una secuencia de tres gestualidades distintas. Cuando llegó al gobierno, hablaba haciendo un gesto con las manos, como juntando las yemas de los dedos de las dos manos, apuntando hacia el suelo, y repetía continuamente una palabra. ¿Se acuerda de qué palabra era?
Ya no recuerdo, porque talante. He tenido varios...
Entonces sí, giraba talante. El cuerpo de izquierda a derecha. Eso era un momento en el que quería ofrecer una imagen, quería posicionarse como una imagen creíble, sincera, abierta al diálogo, etcétera. El momento en el que tuvo la percepción, como realmente fue, de que de alguna forma la oposición estaba arrinconada, desapareció la palabra talante, desaparecieron las manos, y ahora las manos se movían verticalmente mientras reafirmaba, hablaba en primera persona del singular. Voy a hacer esto, quiero que... nunca, por ejemplo, sus promesas a los sindicatos, ¿no? O sea, nunca haré algo que vaya
más categórico y más bajante,
exactamente,
¿no?
Y ahora, la verdad, está siendo acosado desde dentro y desde fuera. Entonces, ahora su gestualidad es neutra, para no llamar la atención. O sea, es un gran profesional, sin lugar a dudas. Mientras que, por ejemplo, el señor Rajoy, a diferencia del señor Zapatero, tiene unos propósitos distintos, tiene una estrategia distinta. Entonces, la estrategia es técnica, porque el mensaje es soluciones, ¿eh? Antes era el mensaje de atalante, en un lado, ahora el mensaje es soluciones. Bueno, porque hay una situación económica compleja y entonces, las soluciones, ¿cómo se apartan? Con nerviosismos, esto es difícil de entender. Pero entonces... tiene que reforzar su mensaje verbal, lo tiene que reforzar con una compostura prácticamente inmóvil. Es como tiene que... Ajá. Por eso su gestualidad es mínima.
Ya.
También, pero eso se plantea y es ¿por qué? Porque hay un principio esencial que es la congruencia. Lo que yo digo se tiene que parecer a lo que yo gesticulo. Y lo que yo gesticulo se tiene que parecer a lo que yo digo. Cuando hay una diferencia entre el uno y el otro, la gente dirá, oye, ¿qué te ha parecido, José? Y dirá, no sé.
No me he terminado de convencer.
Y la otra pregunta, ¿y por qué? Y dirá, no sé.
Ya.
Ese no sé es la clave de que creamos en los otros no.
Bueno, fíjense ustedes, teníamos aquí para analizar y le quiero contar. Muchísimas gracias, José Hermida, por haber estado con nosotros. Todo esto y mucho más en este libro, Hablar sin palabras, que es el poder del lenguaje no verbal, porque es un auténtico poder y nos lo ha demostrado. Ya me he tranquilizado. Tranquila. Ahora, como a David no le ve, tiene la suerte de no verle. David Sañudo, que hemos terminado ya, pero bueno, ya otro día verás en persona a José y te interpretará él a ver tus gestos, en fin, estas cosas.